echan la revancha?
No todo es casualidad.
Hoy, ¿vos estás en la revancha?
Estoy, sí.
¿Espeño está en la revancha?
Sí, muy bien.
Lo que te quería decir...
¿Canullán va a estar en la revancha? No, no creo.
Busca
sí.
Pereira, el reemplazante ideal, todo parece indicar que va a ser Pata Castro. Pero yo no descarto que Salazar o Panaro... En lugar del suspendido Nacho Fernández.
Bueno, nos vamos, se quedan con Martín Canullán con el boletín informativo. A las 3 de la tarde, luego del boletín, va a llegar la siesta sagrada como cada día. Y a las 7 de la tarde tenemos la revancha para seguir debatiendo, discutiendo del fútbol argentino, de Estudiantes y de Gimnasia. Gracias Producción Fantasma, gracias Juan Antonio en la puesta en el aire. Llegan las noticias y nosotros con el Deportivo mañana un ratito después de la 1.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Lo cubierto, temperatura 22 grados 3 décimas, humedad 90%. El intendente Coronel Suárez dijo que está todo normalizado tras las lluvias intensas. Ricardo Mosero aseguró que llovieron 98 milímetros en menos de una hora, pero que gracias a la limpieza de canales la acumulación de agua se desagotó rápido. En tanto destacó que se está trabajando en las consecuencias del temporal, pero solo en rotura de calles, sin cuestiones de gravedad.
Hubieron 98 milímetros en menos de una hora. Hubo muchas calles, casi todas, con un metro de agua. Pero la ventaja es que estaban todos los canales limpios y desagotó en dos o tres horas. No hubo evacuados, no hubo víctimas. Bomberos, policía, defensa civil y servicios públicos del municipio trabajaron hasta terminar todo porque a la noche ya había bajado el agua. Hubo un problema solo en la avenida Conturbi de un laboratorio que le entró agua. Tampoco pasó a mayores, desagotó enseguida. Estamos tratando de evaluar ahora la rotura de las calles y demás, pero está todo normalizado.
Las jubiladas acreedoras de Adorni declararon en Comodoro Py. Claudia Sbavo fue la primera en declarar ante el fiscal Gerardo Polichita y luego le siguió Beatriz Viegas. Ambas dijeron desconocer los detalles de la venta del departamento de Caballito, una de las propiedades investigadas en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito del jefe de gabinete. Aseguraron también que quienes se encargaron de la operación inmobiliaria fueron sus hijos. Recordemos que las jubiladas eran dueñas en partes iguales del semipiso ubicado en la calle Miró al 500. La Plata Solidaria puso en marcha una colecta de calzado.
Se trata de una propuesta que tiene como destinatarios a los chicos y chicas de la Escuela Secundaria 72 del Peligro. Se necesita calzado desde el talle 36 hasta el 42. Así lo contó Pablo Pérez, titular de la ONG.
Bueno, desde la Plata Solidaria estamos realizando una colecta de calzado previa a nuestra colecta anual Pies Calentitos, que es para la Escuela 72 de la localidad del Peligro, en ruta 2, kilómetro 44 y medio, allí en nuestro cinturón fruto-hortícola de la ciudad. Así que todos los que quieran colaborar con calzado del talle 36 al 42 pueden hacerlo escribiendo a nuestro WhatsApp, el 221-566-9819, o a nuestro Instagram, @laplatasolidaria. Ok, tenemos tiempo hasta el viernes para poder llevarle el calzado a los chicos que están allá en el límite de nuestra ciudad, donde se cosecha, se hace una linda tarea para que puedan ir bien equipados al colegio.
Marita Duarte, Informa Provincia.
Netanyahu reúne al Gabinete de Seguridad de Israel para tratar el cese al fuego con Líbano. El encuentro fue convocado para esta noche, según informó la oficina de uno de los ministros al diario The Time of Israel. Por otro lado, el ejército israelí informó que estableció una zona de exterminio de Hezbollah al sur del río Litani, en Líbano. Cielo cubierto en La Plata, temperatura 22 grados 3 décimas, humedad 90%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Esto es Provincia. Hasta las 17.
Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci
plantan bandera.
La siesta.
La siesta es sagrada.
Crazy. La provincia trabaja, ¿y vos?
Vos entendiste todo.
Vos entendiste todo.
Bajamos un cambio, porque la vida es esto que pasa entre sueño y sueño.
Mate, radio y la tranquilidad de saber que el mundo puede esperar 2 horas.
2 horas. La siesta es sagrada.
La siesta es sagrada. Con Matías Sáez,
Marisa Ábalos
y Fede Pesci. La siesta es sagrada.
De 15 a 17. Por Radio Provincia.
Claro, yo ese quería bajar. Pero bueno, espera, ahora va, porque te escucha como un montón. Pero bueno.
¡Oh, qué fuerte que está!
Ah, también. Bueno, todos sordos te quedan todos, ¿eh? Ahí está. Porque acá o todos o ninguno.
Pero que no se escuchan si los deportes. Si los deportes gritan todos, ¿por qué no se escuchan entre ellos?
El botoncito.
Bueno, ahí está, no, ahí le estás tocando. Le estás tocando corneta a Claudio. Mi abuela decía así, no decía bocina.
Ah, decía corneta.
Decía corneta.
Me encanta la palabra corneta.
Y se le reía por la abuela.
Son múltiples usos que tiene la palabra.
Claro,
corneta.
Ella decía, y ahí nomás le tocó corneta.
Claro, me gusta mucho que diga que
la palabra. Hoy corneta ya tiene otro tipo de atribución.
Por eso digo, tiene otros significados, pero sigue siendo igual corneta una buena atribución para una bocina, un timbre.
Pero para una persona queda feo decirle corneta.
A una persona le decís corneta y bueno, corres el riesgo de que esa persona diga,
¿qué me estás diciendo?
Parece que es un montón. ¿Sabes algo que yo no sé? Claro, por eso.
Siempre, digo. Igual el corneta es el último en enterarse.
Siempre el corneta es el último en enterarse. A veces no.
A veces no.
A veces se entera.
Depende.
Y se hace el boludo.
¿Usted habla por experiencia personal?
Sí, uno se entera de las cosas. Aunque crean que no, uno se entera.
Sí, te entera.
Y después, a veces uno finge demencia un rato porque ya no importa, en realidad. Entonces, bueno.
¿Usted de qué team es? ¿Team que explote todo o team fingir demencia un tiempito?
Yo comento tal vez al pasar.
Sí.
Tal vez niegan algunas cuestiones. Y digo, ajá. Mira vos, bueno, sí.
A mí me gustaría...
Supongamos que te voy a creer esto que me estás señalando.
A mí me gustaría ser en esas ocasiones del team que reviente todo y enojado y mandar todo a la mierda.
No.
Pero suelo ser el team que se angustia, el team que se pone triste.
Yo espero el momento indicado. Yo no me angustio.
Ah, usted espera. Mira, no, usted es mala,
yo
mala.
Yo miro y espero el momento indicado. Porque después voy a ver pasar el cadáver de mi enemigo por la puerta de mi casa.
Uy, fuertísimo.
Entonces, no, yo espero.
Usted espera, no,
esperé,
yo no.
Esperé un poquito, y cuando llega el momento...
Yo no puedo esperar, digo, no puedo esperar. No puedo esperar, soy ansioso.
No, está bien.
Necesito que las cosas ocurran sean buenas o sean malas, que ocurran.
Hice de cuenta que creí las explicaciones que me estaban dando. Entonces sí. Yo dije, bueno, sí, claro, mira vos, así.
Vos decís todo que sí, como Maritza Valli.
Sí.
Como a lo Maritza. Pero no.
No, querido, después.
Bueno, qué sé yo.
Pero bueno, igual nada, de la corneta y de nadie se salva.
No, olvídate, de la corneta y de la bocina nadie se salva.
Así que bueno.
Me tocaron corneta la pasada.
¿Te tocaron corneta?
Y crucé medio mal en una esquina porque vi que venía medio tarde.
Ajá.
Y pasó uno y me tocó corneta.
¿Pero cruzaste por el medio de la cuadra o por la esquina?
La gente no frena tampoco. El auto no es de frenar en las esquinas.
¿Tenés prioridad de paso vos?
Tengo
como peatón
prioridad de paso,
siempre.
Pero
a mí
bueno.
Ayer me corneteó uno y le dije.
¿Qué me cornetear?
¿Ves que estoy cruzando? Por eso, el peatonal tengo prioridad.
¿Usted cómo responde ante el corneteo en la calle?
Ah, el puteo.
Usted
me
una...
doy vuelta y digo, ¿qué te pasa? La corneta, reloj.
Yo me he dado cuenta que incluso yendo en bicicleta o caminando, soy un automovilista más, digamos, en cuanto a las formas que tengo en el tránsito. Después me arrepiento porque digo, ¿por qué? Nunca sabes cuando hay un loco del otro lado.
Hay uno más loco que vos, ¿viste que te dicen?
Pero siempre reacciono ante el insulto ajeno.
Claro.
Me ha pasado en algunas ocasiones, yo le conté una vez que dobló mal un taxista pelado.
Sí, que le dijiste.
Y que yo le dije, es que casi me choca, y yo le dije, doblado por donde quiera, pelado, ¿eh?
Sí.
Y él iba con la ventanilla baja.
Se ve que el pelado le cayó como
10 metros después, porque de allá me gritó, ¿qué te pasa, gordo? Y esa fue la respuesta, fue una interacción que me dio gracia, porque me di cuenta, che, te dolió.
Pelado,
y está
claro.
Bien. Y después me ha pasado muchas veces, sí.
Pero
sí,
bueno.
Pero es un síntoma, a veces, cuando uno reacciona tan mal en las calles o estas cosas, de que claramente hay otra cosa que le está pasando. Si no, no te puedes enojar tanto con un pelado random que te tocó bocina.
Sí, es verdad.
Realmente,
uno
descarga, ¿no? Porque si no...
descarga ira en un momento
total,
donde tal vez no tiene nada que ver.
Que no tiene nada que ver, ese tipo no tiene...
Claro,
el problema es que esa otra persona probablemente esté pasando por otra situación y que se baje enojadísimo a romperte la cabeza porque en realidad le quiere romper la cabeza a otra persona.
No, esperemos que no.
No, bueno, pero ha pasado.
Pero nunca se sabe.
Ha pasado. Entonces, mi consejo es, tengan cuidado, siempre hay un loco más loco que vos.
Exactamente.
Esto le pasó a Fede Pesci una vez, nos contaba que lo agarraron un grupo de taxistas.
Sí.
Y lo querían amasijar. Hace mucho tiempo, ¿no? Un Fede Pesci joven.
Sí, sí. Otro...
No me acuerdo bien cómo había sido la secuencia, pero algo así le había sucedido.
Es verdad. Hay casos de mismo que a veces ves peleas de tránsito que uno se baja puteado, te baja con un palo, ¿entendés?
Sí.
Bueno, la gente no está bien.
No tiene límite.
Claro.
No tiene límite y es... porque quizás hay gente que ya sale a la calle con la predisposición de romperle la cabeza a alguien.
Claro.
Dice, ante el mínimo choque, le reviento la cabeza. Y eso está mal, señora.
Está mal.
Respire hondo.
Respire hondo.
No toque corneta.
No toque corneta.
También puede ser. Si uno pone la coma en otro lado, puede llegar a ser un insulto. Bueno, si le parece, vamos a empezar. Sí. Hoy en el Día Mundial del Arte.
Bueno.
Me gusta el arte.
Le gusta el arte.
No sé a usted qué tipo de arte le gusta más. ¿La música?
La música puede ser.
Sí,
un poco el cine me gusta también.
De chico me gustaba dibujar.
Ah, mire.
Iba a dibujo yo.
Nunca
fui un gran artista. También fui a piano. Nunca fui un gran pianista.
O sea, que es un artista frustrado.
Ni siquiera.
Un inicio de artista.
Claro. Soy de esas personas que creo que Dolina era que decía alguna vez que la gente no le gusta leer, sino le gustaría haber leído.
Bueno,
a mí no es que me guste tocar, sino que me hubiera gustado haber aprendido. Haber aprendido a hacerlo bien, pero para eso hubiera necesitado muchísimo más esfuerzo de mi parte.
Claro.
Y bueno, quizá no me gustaba tanto.
Quizá, y no era lo suyo. Mire, usted tiene el arte de hablar delante de un micrófono.
Sí, ya no sé si es un arte o es una verborragia que uno...
Es un arte y lo hace muy bien.
Ah, muchas gracias. Hoy, Día Mundial del Arte, en honor al nacimiento de Leonardo da Vinci.
Muy bien. Arte para liberarte.
Arte para liberarte. Este es un programa realmente...
La propiedad de rescatar tu grandeza pública.
Eso, hay que...
Arte,
como decía la gran Marta Minujín.
Marta Minujín.
Bueno, vamos a empezar.
Arranquemos.
Ahora, la siesta.
Tarea obligada de provincia. Propongo una señal.
lista para una siesta dorada. Siesta, está para una siesta sagrada.
Uy, me sube, mira, me cuento ahí, mira. ¿Cómo te venía? Mira, para que voy a arriba la mesa. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a una nueva siesta sagrada, una siesta dorada, bueno, poquito nublada, fierona,
sí.
Un día bastante choto para decirlo en términos científicos, en este caso, hoy está para siesta, y para buñuelos.
En términos científicos, un día chotón.
Sí, eso dice el Servicio Meteorológico Nacional.
Estamos con 22 grados 4 de temperatura aquí en la ciudad de La Plata y con humedad del 87%. Mucha humedad, está muy pesado desde la mañana, hace un calor bárbaro. Llueve, pero hace calor, estamos con ese clima pegajoso.
Sí.
Bueno, estamos así, con lluvias durante toda la jornada de hoy y durante toda la jornada de mañana, que habrá lluvias y lloviznas aisladas que nos van a acompañar por lo menos hasta media tarde de la jornada de mañana. Así están las cosas, tendremos lluvias todavía por delante, según señala el Servicio Meteorológico Nacional.
Un equipazo para acompañarlos hasta las 5 de la tarde. En los controles está el señor Claudio Ponce.
¡Claudio!
En la producción,
sí.
La veo a Floria Senti,
sí.
Hoy. ¿Está Fran Echepare también?
No,
¿por qué le pasó a Echepare?
Se nos fue.
¿Pasó a mejor vida?
Sí.
¿A dónde se fue? Bueno, vaya saludo, Echepare.
Ya que viajar, Echepare.
Que se mejore entonces. Echepare, pero bueno, la producción de este programa también,
sí.
A cargo de ellos. Hoy tendremos visitas en nuestros estudios.
Sí, claro.
Hoy tendremos columna internacional, vendrá Gerardo Salkovich. Tendremos también algunos, un traguito acá.
¿Qué
hoy
pasa?
Es el día del bartender, además de ser el día del arte, ¿sabía?
¿Algún copetín?
¿Algún copete? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero antes de todo eso,
sí.
Uno tiene que preguntarse, porque ya lo hace, hasta por deporte lo
claro,
hago.
Claro, y sí.
Porque sabemos que es inabarcable la cantidad de cosas que están pasando.
Son muchas, pero
bueno.
Nos
lleva a preguntarnos indefectiblemente, en esta tarde y en cada tarde. ¿Y ahora qué pasó?
En el día de ayer habló el presidente Javier Milei en estos lugares que les encanta hablar a los funcionarios, que este es el AmCham de Latinoamérica, que es un lugar, un foro de empresarios, básicamente.
Tampoco le decía bueno, a los empresarios.
Justamente ayer se había conocido el número de la inflación, este 3.4% de inflación durante el mes de marzo, la más alta en 12 meses para lo que es nuestro país. Y lo cierto es que allí, por un lado, Milei habló de la inflación, dijo, no es inflación, sino que los números pegaron un saltito, dijo. Bueno, básicamente es como decir lo mismo, solamente que lo redujo.
Claro, no es inflación, no, aumentaron los precios, es lo mismo.
Es un saltito de los números, dijo. Pero si sacamos el aumento de la carne,
se llama
estamos igual que el año pasado,
es
dijo.
Inflación. Son
sacamos puntos. El aumento de carne, está igual que el mes pasado,
¿y qué
dijo.
Hacemos? ¿No comemos más carne, entonces?
Y bueno, claro, por ejemplo. Pero en el medio de eso, ya para el final de toda la locución, se viste que le agarra como una especie de verborragia.
Sí.
Y bueno, se despedía diciendo algo como esto.
A ver.
Está mal. Por lo tanto, sobre todas las cosas, no vamos a hacer eso. Porque es una estafa, porque es una mentira, porque es un fraude, porque moralmente es incorrecto. Por lo tanto, la moral como política de Estado dice que nosotros no nos vamos a apartar de ninguna manera de los valores judeocristianos. Y vamos a atarnos al palo, digamos, del barco.
¿Eh?
Porque no vamos a escuchar los cantos de la sirena.
¿Qué?
Vamos a escribir la mejor página de la historia argentina.
¿Eh?
Nos acompañen o no nos acompañen. Si no nos acompañan,
sí.
Nos volvemos a casa. No pasa nada.
¡Ah!
Todos podemos volver a trabajar en el sector privado.
Pero ya se está despidiendo.
Sale bien. Argentina habrá dado un paso para ser grande nuevamente.
¡Oh, Dios! ¿Y si sale bien?
Si sale bien, estamos por comer carne de guanaco y burro, señor.
Sí, se está, no, está vendiendo carne de burro.
No está saliendo
y el tipo
bien.
Está agarrado al palo,
al
dice.
Palo, sí.
Él se agarró al palo del barco.
Y si ustedes nos acompañan, dice,
a los empresarios. Sí.
Nos volvemos a casa, viviendo de actividad privada. Yo creo que el gabinete entero de él no puede volver a actividad privada porque no. Nunca tuvo.
Yo le quiero decir algo al presidente, porque ahora es presidente. Ajá. Y tiene poder. Tiene muchas causas abiertas, así que no sé si va a poder volver tranquilo a la actividad privada. Causa libre.
¡Volvemos a casa!
Adorni sus 500 mil departamentos. ¡No me grite!
¡No me grite!
Agárrese del palo y no me grite a mí. No escuche el canto de la sirena, no joda.
¡No escuche
el
canto de la sirena! ¡Judeo cristiano!
No me diga así tampoco.
¡Sí, así!
No soy ni judeo ni cristiano.
¡Vamos a casa!
¡Por favor!
¡Entra en un brote!
Sí, le agarra. Tocaba la guitarrita también.
También, sí, movía mucho los deditos. Bueno, hace un rato habló nada más el ministro de Salud, justamente en el mismo marco que esto, en el AMCHAM, estuvo hablando, en este caso, Mario Lugones, ministro de Salud, hablando de la situación del PAMI.
Sí.
Que ustedes saben que hay una situación muy grave con el PAMI, hay retraso y falta de pago, hay un conflicto con los médicos, de hecho, que han dejado de atender por el PAMI porque les quieren pagar mucho menos la hora de atención a nuestros adultos mayores. Pero ¿sabes cuál es el problema, Matías, con el PAMI?
¿Cuál es?
Que tiene muchos viejos.
Ah, sí,
no, la verdad lógico. Es que PAMI, no sé si ustedes saben, que tiene 1 millón de personas más o menos, más de 80 años, sobre los 5 millones de personas que hay en total. Tiene casi 6.000 personas más de 100 años. Tiene, ya hay abuelos, abuelos, hijos y nietos en PAMI.
¿Cómo?
Así que PAMI tiene una carga muy grande.
Una carga muy grande,
hacemos?
Esto de que tratar viejo. No se
porque
mueren.
Podríamos
no
morir.
Se
puede morir antes. Y aguantan hasta los 100 años.
No, y resista. Entonces sí. Tenemos que atender al viejo de 100, al hijo de 60 y al.
Oh,
y es un montón.
No es lo mismo un viejo de 100 que uno de 60.
No es lo mismo. Ahí tenemos no sé cuántos viejos de 80 años.
Pero dejate
no podemos,
de joder.
Ni que fuéramos la obra social de los jubilados.
¿Qué querés llegar a los 80 también?
¿Pero para qué?
¿Para
Matías,
qué? Hay que
para
trabajar
qué?
Hasta los 100.
Una carga muy grande para el PAMI tener que atender a tanto viejo.
Tanto viejo.
Entonces,
¿por qué no cierra el PAMI directamente?
¡No, no des ideas, no. ¡Agarrate al palo!
Pará, no, yo no me voy a agarrar al palo, no, yo estoy escuchando el canto de la sirena.
No des ideas, Matías.
Pero, o sea, el tipo que maneja...
¿Qué piensan, en serio?
Que además este es el ministro de Salud.
Sí,
es
claro.
El mismo que nunca dio explicaciones sobre el fentanilo contaminado. No sé si se acuerdan.
¿Cómo te gusta?
Que fue una masacre. No, es que se murió mucha gente. Viejos y no viejos ahí, ¿eh?
Está bueno. Una partida
este es
que
el,
no vino bien.
Este es el mismo que tampoco se hizo mucho cargo de la última epidemia de dengue que hubo en este país.
Ay, ¿qué memoria tenés para estas cosas?
No, tengo buena memoria, sobre todo con las cuestiones de salud, porque soy hipocondríaco. Ahora, el tipo ahora quiere que no sea, que no haya más viejo.
No, porque el PAMI no puede tener tanto viejo.
Ah, es la verdad que tiene razón.
Razón.
¿Por qué no contrata gente mejor?
La verdad que sí. Se hartó Pato.
Ah, ¿qué
Pato
le pasó?
Pato quería, estaba también, lo agarraron los periodistas y dijo, bueno, a ver, voy a hablar de la revolución de este gobierno.
Ajá.
No, no la dejan.
¿Qué
no
revolución?
No la dejan, escucha.
A ver.
No voy a hablar de nuevo. A ver, es un tema que lo está llevando la justicia, no es un tema de discusión. Porque es un tema que lo lleva a la justicia, punto. Basta, no quiero explicar nada.
¿Qué le preguntaste a Adorni?
A ver, ¿vamos a hablar de Adorni o vamos a hablar de las inversiones y de lo que estamos discutiendo?
No, vamos a hablar de Adorni, Pato.
Pero a Adorni le interesa a gran parte del país, ministra.
Bueno, a gran parte del país le interesa que nosotros sigamos trabajando, sigamos en un camino.
No le importa.
Sigamos en el camino de la estabilidad, sigamos en el camino
claro,
de lograr
eso.
Que la Argentina crezca.
No nos importa,
no.
A la gente no le importa lo de Adorni. Basta, vamos a hablar de Adorni, vamos a hablar de las inversiones que están lloviendo en este país y que no. Y que ustedes por hablar de Adorni.
Y yo
Adorni,
quiero hablar de Adorni.
La corrupción, no se ponen a fijarse.
Y bueno, pero hay que hablar de Adorni.
No, no hay que hablar, ya dijo que.
¿Por qué no dio más conferencia de prensa
no,
Adorni, por ejemplo? Si él es el vocero.
Pero no es el vocero, es el jefe de gabinete. Ya
y también vocero.
Pero como cargo. Pero ya no tiene por qué hablar. Usted también quiere que venga, que de
qué. ¿Qué de explicaciones? ¿Qué hable?
Ya habló.
¿Y qué hable ella
ya
también?
Habló, y dijo lo que dijo y después.
Hoy la atacaban con todas las cámaras la pobre vieja que le había donado la
que
guita.
Dijo que no lo conocía, que la,
que no lo conocía.
No, que todo el negocio lo hizo el hijo de ella. O pero hay otro que lo van a ir a buscar a
la
ese.
Atacaron a la señora.
Pobre
por todos
señora.
Lados.
Pero bueno, no, la gente ya no le interesa hablar más
porque
de Adorni.
Ella era la madre de un amigo de Adorni, parece. Y la otra jubilada era la madre de un socio del amigo de Adorni. Era una cosa rara. Pero la dos, y las dos viejas generosas le rendieron plata a él para que compre
cosas. Una abuelita así. Uno.
Ah, yo no, nunca, mi abuela no. Siempre era pobre, como mucho, me hacía juguitos, sanguchitos.
Y te daban platitas, viste, así escondidas.
Sí,
con
me daban un billete de dos pesos, claro, en ese momento. Era para comprarme un guaymallén de fruta.
Los niños nunca mienten, dicen. Los niños y los borrachos dicen la verdad. Bueno, esto pasa cuando hay niños en vivo. Estaba Topa en Olga. Estaba
el ídolo de los niños.
Amigo nuestro, Topa. Estaba allí en Olga. Estaban hablando las niñeces, contando un poco o preguntando sobre cosas que les interesaban y dialogando con Topa. Y bueno, esta nena agarró el micrófono y decía esto.
A ver.
¿Sabías que las chicas van a macho para durar con su poder?
Me encanta, no entendí. ¿Qué?
¿Qué? Que las chicas... chicas van a la marcha para usar
su poder. Me parece muy bien que usen su poder. Muy
y
bien.
También todos odiamos a Mireille. Y nuestro...
Rápidamente le corren el micrófono, sí, a la niña, a la que estaba diciendo una verdad.
Estaba diciendo su verdad. Ella dijo, las mujeres marchamos para tener nuestro poder. Sí. Es una manera muy linda de sintetizar las veces que las mujeres hemos marchado en los últimos tiempos para sostener los derechos ganados, adquiridos, y además todos odiamos a Milei, dijo ella.
Sí.
¿Y quién le va a decir lo contrario?
Ya, Paula Chávez, que le corrió el micrófono.
Bueno.
Después toda la gente de producción le aplaudía a la nena.
Sí, hay que decir que producción, Graf, todo lo que estaban ahí, le
se pararon y le aplaudieron.
Paula Chávez la agarró y la
callate,
y la
asfixiaba
la criatura, ya está mamita, ya está. No es la hija de Paula Chávez, para que le
quede. No, pero ella dijo, y ya, también todos odiamos a Milei, le dijo, a Topa, pero no entiendo.
Topa se largó a reír como diciendo, un poco, no, que me
bueno, ¿qué va a hacer? Los niños son impredecibles,
sí,
y tienen esa impunidad que tienen los niños, básicamente. Sí. Bueno, la niña odia a Milei. Déjenla.
Y está bien.
Si él odia a los periodistas, odia a los gays,
a los empresarios,
a los sindicalistas,
y que digan, casaros en sobrar.
Él odia a todos.
A todos.
¿Por qué no lo puede odiar la nena?
¡Los odio! ¡Me voy a casa!
27 minutos ya de las 15 horas. Comenzamos con buena música esta tarde. Tarde de miércoles, 15 de abril. Nunca mejor dicho, tarde de miércoles. Suena Estelares, haciendo El Corazón Sobre Todo. Hasta las 5 de la tarde, hacemos la siesta sagrada.
Sinceramente, hace tiempo que nadie espera en la vereda de enfrente. Cruzando el bulevar, congelado en la frente. Aunque me beses la boca, no es suficiente. Y recordé todo, especialmente el corazón sobre todo. Que todo lo llevo perfecto, lo que aún no se ha roto. Guardado aquí adentro en mi pecho izquierdo. Guardado aquí adentro en mi costado izquierdo. Venimos caminando, están proyectando cine. Están dando los años locos, no quiero guardar nada, no quiero callar más. Están dando los años locos. No sé si podré curarme esta. Resulta que no sé si podré sanarme de esta. Me quedan pocas cosas. Si las enumero, sabrás que son demasiado pocas. Demasiadas pocas cosas. Me quedan pocas cosas. Si las enumero, sabrás que son demasiado pocas. Demasiadas pocas cosas. La ventana va al mar, ahora hay tormenta de arena. resultar que no sé si podré salvarme de esta.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
A la hora 15:30 minutos, el cielo en la ciudad de La Plata se encuentra cubierto con 21 grados de temperatura, 96 es el porcentaje de humedad. La justicia confirmó que Adorni viajó en primera clase con su familia a Aruba. En el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito, el fiscal federal Gerardo Polichita corroboró que el jefe de gabinete pasó el año nuevo en 2004 junto a su familia en una isla del Caribe. Adorni viajó en primera clase en la aerolínea LATAM, acompañado por su esposa y sus dos hijos, y pagó con dólares y en efectivo. Presentaron un amparo ante la Corte de la Nación contra la nueva ley de glaciares. Lo hicieron la Asociación Americana de Juristas, Rama Argentina, y la Asociación Foro Ecologista de Paraná, al considerar que pone en riesgo la fuente de subsistencia de la vida en la Patagonia. Dijeron que el objeto es exigir que la justicia ordene de inmediato implementar un plan interjurisdiccional de gestión del riesgo climático e ígneo. APSA informó cortes programados para mañana en Villa Elvira y Berisso.
Desde la empresa que brinda el servicio de agua potable, informaron que mañana se llevarán adelante trabajos de recambio de cañerías en Villa Elvira, en la zona de 1 y 82. Por lo tanto, se verá afectado el servicio desde calle 1 a 7 y de 80 a 84. Los trabajos están orientados a renovar la infraestructura sanitaria, que tiene más de 70 años de antigüedad. Además, habrá trabajos en Berisso, en la red de calle 15 y 159, 12 y 161 y 13 y 161. Marita Duarte, Informa Provincia.
Y este es el estado del tiempo en la zona de San Martín, en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Cielo nublado con llovizna, 21 grados de temperatura y 94% de humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
En Arba nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. Arba. Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto, Molto vende.
Molto. Siempre junto a las familias argentinas.
Nini, Nini, mayorista Nini. Nini, Nini, tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor. Calidad, precio y stock. Siempre Nini es atención. Nini crece junto a vos. Nini, Nini, en Nini siempre.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes, 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 400.000 pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes, 2864.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Anticipate con la vacuna antigripal. De esta forma, reducís complicaciones y hospitalizaciones. Deben vacunarse niños de hasta 2 años, embarazadas, personal de salud, mayores de 65 años y personas con factores de riesgo. Las vacunas son seguras y están disponibles en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Ministerio de Salud.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
No es pereza, es sabiduría popular.
En el medio del día, un refugio para los que no compran el cuento de la productividad eterna.
De 15 a 17.
Plantamos bandera.
La siesta es sagrada.
Voy hacia la luz y supero la prueba. Piso esqueletos, rompo calaveras. Subiendo peldaños, salgo de la cueva. Levanto la cabeza y miro al sol. Luces fluorescentes invaden mi visión. Todo se borra, todo se olvida. El suelo se cae y el mundo se reinicia.
El cuerpo sabe porque el cuerpo avisa. Entremos en esa que armoniza. Rompe el hechizo que te paraliza. Ese falso paraíso que te hipnotiza. El cuerpo se mueve como para brisa.
Estamos escuchando a los pibitos haciendo Despierta en esta tarde. Despierta y escribe.
Despierta y escribe al 221-614-4932. 221-614-4932. Nuestra línea WhatsApp para que nos escriban en esta y en todas las tardes. Hasta las 5 estamos.
Momento especial, internacional, dale Gerardo, no cambio el día.
Y claro que no cambiamos el dial, porque por más,
dale, Gerardo,
por más que él aparezca en otros programas,
es verdad,
en el repaso, ya hemos hecho las paces con, sí, el repaso, las paces con el repaso, no deja de venir, no, a la siesta de sagrada. Y así lo recibimos con un aplauso.
Pero
al señor,
claro,
Gerardo Falcón.
Bienvenido
acá en la tarde de provincia. Bienvenido, querido Gerardo, ¿cómo estás?
Esta es mi casa y siempre lo será, quiero que lo sepan.
Bueno.
Un saludo a la banda de sonido, de la cortina, de la tapa de presentación de la, sí, columna, a los músicos, músicas, artistas.
Sí, son todos sí, el mismo. Pero una banda de sonido que
empieza con I, termina con A, ¿no? Las siglas.
La sigla,
No.
Empieza con F y termina con Pesi.
Ah, claro.
No hay I. Hay un músico, como Fede Pesi, que se encarga.
En este programa todo es artesanal.
Claro.
No nos olvidamos del artesanal.
Olvidamos del artesanal, como decía el Piti, y además este año es la siesta sagrada del musical. Entonces todo tiene su propia cortina musical, su propio separador musical.
Impresionante. Bueno, muchas gracias por esa cortina. Hoy,
sí,
bueno, voy a hablar un toquecito de la guerra porque no queda otra.
No, claro, porque
pero
es lo que está pasando.
Dos buenas noticias.
Bien.
Para quienes dicen que vengo acá siempre con noticias cortamambo, mala onda, hoy voy a traer dos buenas noticias, una desde Perú,
bien,
que nos dejó una gran sorpresa la jornada electoral del domingo, y otra de Brasil, donde hay una propuesta que envió Lula al Congreso que le va a dar muchas ganas a Vanessa de irse definitivamente. Vamos. A vivir a Brasil.
Yo lo estoy pensando seriamente.
¿Viste?
También.
Yo también.
Está lindo Brasil.
Está lindo Brasil.
Por favor.
Bueno, sí. Nos vamos a Medio Oriente.
Dale.
Unos minutitos porque no queda otra que actualizar lo que está pasando. Hacemos F5 en el conflicto bélico de Estados Unidos e Israel contra Irán, que se expandió en todo Medio Oriente desde el 28 de febrero. Estamos en el octavo día de tregua, ese alto al fuego bastante frágil y que está apareciendo todo el tiempo pendiente de un hilo, ¿no?
Sí.
Recordamos, martes pasado, Trump amenazó que iba a destruir una civilización entera.
Sí.
Finalmente, a la noche, anunció que iba a haber una mesa de negociación. Eso fue el sábado, primera ronda de negociación entre las primeras líneas de Estados Unidos e Irán. No hubo un acuerdo, sí, en algunas cositas, pero no hubo un anuncio de acuerdo. Y ahora estamos en el limbo, digamos, ¿no? Donde hay tiroteos verbales, donde Trump dice una cosa, al otro día dice todo lo contrario. Dice que la guerra está muy cerca de terminar, después dice que no piensa prorrogar el alto al fuego, después dice, bueno...
Poquito ciclotímico está Trump, pero a ver, ese día él dijo eso, que iba a haber un alto al fuego y que iban a negociar, y después Israel le atacó.
Al otro día, claro, a las 6 horas, Israel atacó el Líbano.
El Líbano,
ese es
claro,
el punto en conflicto donde... al principio se dijo que todos los frentes de guerra de Medio Oriente se tenían que terminar. A Israel eso mucho no le importó y atacó el sur del Líbano, que lo sigue haciendo, donde viene avanzando también. Lo cierto es que Trump anunció, después de ese no acuerdo, el bloqueo al bloqueo de Irán.
Sí.
Para desbloquear el estrecho de Hormuz. No sé si se entendió.
Sí, claro. Clarísimo.
Irán venía bloqueando el estrecho de Hormuz, por donde circula el 20% del petróleo mundial. Eso generó la suba del petróleo, de los combustibles. Bueno, fue el arma económica que encontró Irán para defenderse y le salió muy bien. Y Trump anunció bloquear a los puertos de Irán para que nadie pueda ingresar, ningún barco. Y
es como bloquear el bloqueo.
Bloquear el bloqueo para desbloquear el bloqueo de Irán, algo así. Pero bueno, no le salió muy bien, ahora están en esa confrontación verbal, así que tenemos un alto al fuego, si se quiere, en los bombazos. Sigue la guerra, decía, en el plano narrativo y en el plano comercial, donde se vienen ahí disputando quién cruza y quién no ese estrecho. Y como decía, siguen los bombazos, sí, en el Líbano, en el sur del Líbano,
claro,
donde Israel sigue atacando y ocupando terreno en el sur del Líbano, a pesar de que hay negociaciones también entre Israel y el gobierno central del Líbano en Washington, aunque Hezbollah, que es, digamos, la otra contraparte de la guerra con Israel, no forma parte del gobierno central, digamos, del Líbano, y no está de acuerdo con estas negociaciones.
Ahora, así que, bueno, en el medio Trump peleándose con el Papa también.
En el medio Trump peleándose con todo el mundo.
Con todos.
Sobre todo con el Papa. Esta fue una semana donde se dio con de todo con el Papa. Le dijo que era un débil en materia de delincuencia y pésimo en política internacional. Eso le dijo Donald Trump.
Al Papa.
Al Papa. Y después no sé si han visto esa foto que publicó.
Sí, claro. La tuvo que borrar después, ¿no?
Artificial.
Sí.
Él vestido como Jesucristo, sí, con una luz sanando a una persona enferma en una cama.
Sí, sí.
Trump.
Sí, Trump. Sí, sí.
Bueno, pero tienen como estos delirios místicos, muy parecido a lo de Milei.
Bueno,
acá,
claro, sí, ¿viste? Sí, por que supuesto. Como, que sobre todo ese uso de la IA para hacer ese tipo de cuestiones. Pasa que la publicó y a los 2 segundos tuvo que levantar.
Después la tuvo que borrar. Fue la primera vez que Trump borró
un posteo.
Se echó para atrás en un posteo porque le llovieron críticas incluso de su campo político, de sus seguidores. Le decían que era una blasfemia, porque claro, el tipo sacó esa imagen. Después Trump dijo que en realidad él pensó que estaba, digamos, caracterizado como un médico de la Cruz Roja.
Ah, mirá.
Que no era Jesús.
Ah, se le confundió.
Pasa que lo vio rápido y lo publicó, ¿viste? Mirá, no le dio pelota.
¿Qué es? ¿Cristo o un enfermero? Vamos, un enfermero.
Sí.
Así que bueno, Trump se peleó con el Papa. También se peleó con Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia.
Que eran aliados,
que
además.
De ultraderecha, pero que él le dijo que fue demasiado. Esto de criticar al Santo Padre.
Bueno,
dijo,
claro, sí.
Italia. Lo que pasa es que ella está en Italia también, claro.
Claro. Considero inaceptables las palabras del presidente Trump hacia el Santo Padre, dijo Giorgia Meloni. Y también anunció la suspensión del acuerdo de defensa que tiene con Israel. Así que otra gran aliada de Estados Unidos, Israel, que se despega. Ya son muchos y cada vez más solo Donald Trump en esta arremetida. Lo cierto es que, para cerrar, si les parece... a esta altura, lo que hay que decir es que Trump es el gran perdedor, por lo menos hasta el momento, de esta guerra, y se quiere ir lo antes posible, pero no sabe cómo. O sea, Israel lo arrastró, si se quiere, a esta guerra. Y ahora
pero no él sabe... se dejó arrastrar también, ¿no?
Obviamente, digamos, ¿no? Se dejó arrastrar, le dijeron que...
Y arrastró a todos los yanquis a lo mismo.
Le digamos. Dijeron que en dos minutos el pueblo iraní se iba a levantar y iba a lograr el cambio de régimen. Eso evidentemente no pasó. Y está pagando muchos costos a lo interno. Está perdiendo mucha popularidad. Porque, bueno, también hay inflación. Sube el precio de la gasolina en Estados Unidos. Y bueno,
hay elecciones este año.
Y hay elecciones en noviembre, así que está muy complicado Trump. Y esta guerra no lo está ayudando para nada. Es muy impopular esta guerra. Y a nivel internacional, decía, se está quedando sin aliados. Todos sus aliados europeos también le están soltando la mano. Así que complicada la situación para Trump en este limbo donde no sabemos si va a escalar y va a atacar y va a apretar el botón rojo o se va a recular y se va a ir lo más rápido que pueda, aunque él tiene que mostrarse como victorioso, sí, como siempre.
Sí,
lo hace,
claro,
¿no?
Porque si no, no se puede mostrar como perdedor. Digo, si vas tan arriba en tu nivel de insultos y de decir cosas en público y demás...
Algo tenés que mostrar.
Es muy difícil recular de eso.
Tal cual. Lo único, para cerrar, que podemos decir es que sí, tenemos el honor, mientras tanto, de tener al único presidente,
claro,
del mundo que apoya,
por supuesto, alineadísimo.
También Milei, no, claro, nos arrastra a nosotros, pero qué gana.
Y bueno, estamos bien.
Porque encima ahí quedamos atados, no solo a esta situación, sino también a la situación de qué pasa si Trump pierde las elecciones a fin de año.
Sí.
¿Qué pasa con Argentina en ese contexto en cuanto a la cantidad de acuerdos que hay?
No, hay que quedar expuestos también, ¿no? Sí. Como país, ¿no? Hay una guerra que
se termina
nadie
todo,
ni siquiera nos invitó.
Se termina todo.
Sí, pero agarren, prepárense.
Agárrense, saquen los dólares antes.
Bueno, vamos con las buenas nuevas.
Sí, por favor, las buenas nuevas.
Nos vamos a Perú con una cancioncita de introducción para que me ayuden a entrarle al tema.
A ver.
Un mundo de sensaciones.
Sandro.
Un mundo de vibraciones.
Bueno, lo sacaron al toque. ¿Cómo es el nombre real de Sandro?
Roberto Sánchez.
Roberto Sánchez.
Bueno, Roberto Sánchez es el gran protagonista de las elecciones
Sandro,
en el Perú.
Pero si se murió.
No, se llama igual. Roberto Sánchez es el único candidato de izquierda que había de los 35.
¿35 candidatos había?
35 candidatos se presentaron el domingo en las elecciones en Perú. A Roberto Sánchez decía congresista de izquierda, viene del espacio de Pedro Castillo, ¿se acuerdan?
Sí,
el campesino, maestro rural.
Que lo voltearon a
Castillo
también.
A Monedas.
No, pero todos los presidentes.
Que no hay un presidente que dure en Perú.
En un ratito vamos ahí.
Claro. Sí.
Mientras tanto, le digo que Roberto Sánchez lo daban séptimo, octavo en las encuestas. Ayer, en el conteo de votos, porque tardó un montón. Bueno, ahora les voy a contar el estudio de caso. Resulta que el domingo hubo muchas escuelas, muchos centros de votación que no llegaron nunca.
Sí.
Las urnas, las cosas para votar. Así que lo tuvieron que extender hasta el lunes. Hubo como 50.000 personas que no pudieron votar y siguieron votando el lunes.
Qué prolija la democracia.
Mientras ya estaban algunos resultados.
Sí.
Así que bueno, todo muy flojo de papeles. Lo cierto es que hasta ayer, con el 80% escrutado, Sánchez estaba quinto.
¡Vamos, Sánchez!
Hoy amanecimos con Roberto Sánchez segundo, lo pasó a todos los de derecha, al de ultraderecha, que era López Aliaga.
Metió un sprint final ahí y subió 3 puestos.
Así es, lo cierto es que el voto del Perú profundo, ¿no? Del sur, del mundo andino, campesino, es obviamente el que más tarda
en llegar.
¿No?
Y
de
es el de izquierda.
Y es el voto
cautivo. Y de ahí era el voto de él.
Así que llegó el aluvión de votos desde el sur andino y campesino.
Y quedó segundo.
Roberto Sánchez quedó segundo con el 12% de los votos. 11,8% quedó Rafael López Aliaga, el ultraderechista que le dicen Porky.
Para, ¿cómo fueron los porcentajes? Porque claro, entre 35 los porcentajes deben ser muy bajos de todos.
Bueno, primera quedó Keiko Fujimori.
La hija
del dictador Fujimori. Heredera política también de Alberto Fujimori, que incluso hace campaña reivindicando a su padre. Recordamos, sentenciado por crímenes de lesa humanidad y corrupción.
Sí.
Tuvo 16 años preso, después lo liberaron, lo indultaron y falleció hace poco.
Es como la vuelta del menemismo acá también, ¿no? Pienso, salvando las diferencias, pero digo, más o menos, los 90 y demás, y ahora ves a los Menem otra vez en todos lados.
Tal cual, la diferencia es que Fujimori hizo un autogolpe y después, bueno, tiene en su haber muchos crímenes, ¿no? De violaciones de derechos humanos, esterilizaciones forzadas, bueno.
Sí, está
todo un gobierno de facto bastante cuestionable, por lo cual Keiko tiene una base social dura, pero también un techo, tiene un anti-fujimorismo
por
el recuerdo de lo que fue el gobierno de su padre. Keiko que llegó al balotaje en las últimas 3 elecciones, 2011, 2016 y 2021, llegó a segunda vuelta y perdió en los 3 balotajes, va por su 4º intento. Y Roberto Sánchez, decía Keiko con el 17, Roberto Sánchez quedó con el 12, y ahí cito nomás Rafael López Aliaga, es como el ultraderechista amigo de Milei y de Trump.
Quedó tercero.
Conocido como Porky, quedó tercero.
Porky, le dicen.
Si le ven la cara van a entender.
Sí, ahí estoy viendo una foto de Porky, sí.
Claro, le dicen Porky.
El Porky Oliaga.
Un tipo muy violento, así, decía, admirador de Trump, sí, de
Milei. Ese tipo, de ese estilo.
Hasta el último C5 de hace unos segunditos quedaba 35.000 votos abajo, o sea, muy, muy pegaditos. Sí. Veremos, por las últimas horas se viene extendiendo ese margen, por lo que se espera que Sánchez pase a segunda vuelta.
O sea, ¿no se terminó todavía el recuento?
No, estamos en el 90 y pico, 91, 92%.
Y acá después que hay un balotaje entre, obviamente, hay...
Entre Keiko y Roberto Sánchez.
Ahora, final completamente abierto con porcentajes tan bajos.
Abierto y además porque Porky denunció que va a boicotear, que no va a reconocer los resultados, que va a cantar, a denunciar esto como un fraude y que va a generar una movilización popular y una insurgencia civil.
No, no dura, otra vez.
Escúchenlo a este muchacho que primero se refiere al titular del Consejo Electoral y después a lo que va a ser Rafael López Aliaga, quien quedó tercero en las elecciones de Perú.
A ver, Porky.
Le damos exactamente 24 horas, tiene hasta las 8 de la noche del día de mañana para declarar la nulidad de este fraude electoral. Si a las 8 de la noche no declara nulo esta porquería, señor Burneo, prepárese a su propio plan Morrocoy, para que te comportes como hombre. El Morrocoy se lo vamos a meter y a ver por dónde. Vamos a convocar a todo el Perú.
No sé qué es el Morrocoy.
Declarar la insurgencia civil.
Así es. Pero se lo quiere meter no sé por dónde, dijo.
Bueno, la Morrocoy es una tortuga. Él dice que por lo lento del proceso compara a una situación que hubo en Venezuela donde denunciaban un operativo Morrocoy. Y dice que le va a meter el Morrocoy al titular del Consejo Electoral.
Pobre, la verdad que incómodo. Pero digo, más allá de esto...
sí, una tortuga es un montón.
Sí, una tortuga fue grande. Sí. Dependiendo si es bebé o no, bueno, no importa, no vamos a meter en eso.
No.
Pero digo, otra vez, quilombo. Porque otra Perú, vos decís, bueno, ahora tenés una elección que tiene que ir a un balotage, pero ya tenés uno de los candidatos diciendo yo voy a romper todo.
Y hay que ver qué hace el resto y qué hacen los poderes fácticos, claro, mediáticos y empresariales, porque primero hay que ver si llegamos a ese balotage, sí, efectivamente.
Claro. Y si ya el Morrocoy.
Así.
Si ya denuncian el Morrocoy y le dan la derecha a eso, ¿qué hacemos?
Qué difícil ahora, la de el tema pobre que, Perú, qué inestabilidad permanente vive Perú a nivel.
Es terrible la ¿sí? supuesta democracia peruana, sí, sí, en donde los presidentes duran un año y medio.
Lo traslado a números, esta sí, crisis crónica. Sí. Que vive el Perú institucionalmente hace dos décadas. Desde el año 2000, todos los presidentes que asumieron terminaron o destituidos, o presos, o las dos cosas.
O en algún caso muerto.
O la única excepción fue Alan García, que cuando lo iban a detener se pegó un tiro.
Se suicidó, claro.
Pero todos los presidentes terminaron o destituidos, o presos, o ambas. Y en la última década, donde se acentuó esto de voltear al presidente a cada rato por parte del Congreso, tuvimos 8 presidentes en 10 años. O sea, el que asuma en julio va a ser el noveno presidente en 10 años.
Es un montón.
Que asuma en Perú, porque en dos periodos presidenciales.
Claro.
En 2016 ganó Pedro Pablo Kuczynski, en 2021 Pedro Castillo, en 2026 tendría que asumir el tercero. O sea, en dos periodos tuvimos 8 presidentes en vez de 2.
Qué impresionante. Y muchos de ellos habiendo ganado por elecciones, digamos, en este caso.
Sí, PPK, Pedro Kuczynski en el 2006 y Pedro Castillo en el 21. El resto eran vicepresidentes que asumían, pero los volteaban a todos porque Perú tiene esta extorsión por parte del Congreso, que es la vacancia por incapacidad moral. Uh-huh. Cuando juntan los votos dicen, vos no estás capacitado moralmente, afuera, sin afuera. Ningún...
Y además te juzgan los del Congreso, que ahora andás a ver si están capacitado moralmente.
Y que más de la mitad están también procesados por corrupción. Así que la gran pregunta cuando asume un presidente en Perú es...
¿Cuánto dura?
¿Cuánto dura? Tal cual.
Qué bárbaro, lo que hay que hacer es cambiar la constitución, digamos. O sea, la única forma de solucionar eso sería un presidente con la suficiente fuerza como para poder cambiar la constitución.
¿Se acuerdan que en Chile cuando fue el estallido decían hay que cambiar la constitución de Pinochet?
Sí, claro. Sí.
Bueno, pasa algo similar con la constitución de Fujimori.
Ah, esta es la constitución
de Fujimori. De Fujimori del 93, que tiene esa ancla y un sistema cada vez más parlamentarista, donde el Congreso es el que maneja y que decide cuándo entra o sale un presidente. Así que bueno, en las próximas semanas veremos primero si se hace ese balotaje y en caso de que se haga, bueno, qué pasa con esta nueva disputa parecida a la del 21, ya entre la ultraderecha de Keiko Fujimori y uno de izquierda que sorprendió y abre una ventanita de esperanza en Perú para que algún día se sane esa democracia fallida.
Vamos a ir siguiéndolo, pero no quiero que cerremos sin hablar de lo de Brasil.
La buena.
¿Qué pasa en Brasil?
Vamos a escuchar un spot la propuesta del gobierno de Brasil en portugués y después la explicamos un poquito mejor para entrarle al tema.
Esse é um momento histórico. A vontade do povo foi ouvida pelo governo. O governo do Brasil enviou o fim da escala 6x1 ao Congresso. O projeto de lei contra a 6x1 foi enviado em regime de urgência, ou seja, a Câmara dos Deputados tem até 45 dias para votar. A proposta do governo do Brasil é reduzir a jornada de 44 para 40 horas semanais. Garantir 2 dias de descanso remunerado para os trabalhadores, de preferência, sábado e domingo. E claro, o projeto diz que o salário não pode ter redução.
O governo do Brasil escutou o povo brasileiro,
enviou o projeto ao Congresso e agora, meus amigos, chegou aquela hora. A hora de apoiar, de postar, de falar com os amigos.
Com a família, pela saúde dos trabalhadores, é por vida além do trabalho. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Do lado do povo brasileiro.
Me gusta, un aplauso.
Traduzca.
Porque la verdad...
No somos expertos en portugués. Pero está claro que habla, sí, dice el régimen de 6, el final del 6x1.
Sí, ella fala si estuvo cubriendo
San Pablo. No, también estuvo, esa le va, sabe más.
Pero bueno.
¿Qué entendió, Vanessa, usted de todo esto?
Bueno, en realidad hay una reducción de la jornada laboral, digamos, va en contramano un poco de lo que pasa acá en nuestro país con la nueva reforma laboral que impulsó Javier Milei. Lo que plantea no es al revés, más tiempo para los trabajadores, más tiempo para el descanso, para la familia.
Para bailar, para salir de fiesta con amigos, para la familia.
Sábado y domingo, dice que recuperen el sábado y el domingo y una jornada de 40 horas semanales.
Yo estoy en
realidad paralela a la que vive Brasil a la nuestra. Lula envió al Congreso este proyecto que ya va a empezar a debatirse, que reduce por un lado los días de la semana laboral. En Brasil todavía tienen el 6x1,
claro,
6 días de trabajo y 1 de descanso. Ahora va a ser 5 2 si se aprueba,
sí,
¿no? Este 5x2, preferentemente sábado y domingo, dice, sí, la propuesta. Y fija un límite de 40 horas de trabajo semanales. Ahora son 44, o sea que también reduce las horas semanales. Y lo más importante,
sí,
la ley prohíbe explícitamente cualquier quita o reducción de sueldos por la baja de las horas. O sea que no se van a tocar los sueldos a pesar de que la gente labure menos.
Bueno, bárbaro esto. Ahora, claro, nosotros estamos con... estaba viendo el régimen nuestro, que es de 48 horas semanales. Pero además ahora mucho más flexibilizado con la última reforma laboral,
claro,
en donde uno puede llegar a laburar 12 horas por día y más todo lo otro que acarrea.
Pero puedes acumular el banco de horas.
Pero este es el banco de horas con la tortuga.
¿Qué dice? El gobierno dice que el objetivo es ampliar el tiempo libre de las y los trabajadores para la vida familiar, el ocio, la cultura y el descanso.
Porque está bien poder tener ocio, chicos.
Porque está bien.
El disfrute es
parte de la vida también.
Claro. Lula ahí también puso el eje en los avances tecnológicos.
Claro.
Dice que eso y el aumento de la productividad deben reflejarse en más tiempo de descanso y ocio para la población. Esto como primer proyecto de Lula que se lanza ya en su campaña, que va a buscar en octubre su cuarto mandato presidencial, no consecutivo, pero Lula con esta iniciativa también busca ya...
¿La idea de esto es que se vote antes de las elecciones?
Sí, porque...
Sí, lo envió
Régimen de urgencia. Esto quiere decir que tienen 45 días votar el Congreso si aprueba o no este proyecto de ley que envía Lula y que, como bien decían, va a contramano de la reforma laboral que se impulsada por Milei en Argentina, que amplía las horas
totalmente
de trabajo.
Bueno, vamos todos a Brasil. Caipirinha, caipirosca.
Brasil tiene 0,88% de inflación este mes, tuvo Brasil, digo, para que
0,88%.
Y aumentó la nafta apenas el 5% en el último mes.
¿Cuánto tu familia?
Acá...
¿Tú tu familia vivía allá viviendo en Brasil?
Tengo, ¿viste?
Café de mañana. Acá con Gerardo.
Con Gerardo.
Che, bueno, me gusta. Me gusta este Gerardo que a veces trae buenas noticias también.
Gracias.
Obviamente,
tuvo que hacer el esfuerzo.
No todo está perdido.
Gracias, Gerardo.
Hasta la próxima. Gerardo.
Pasó una vez más por la siesta de Sagrada. Nos trae las novedades internacionales, como siempre, señor Gerardo Salkovich.
Hasta las 17.
Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones